Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues así es. El presidente llegó al Senado con acusaciones y cargos gravísimos de corrupción de su familia, de enchufismo, de implicación eventual del partido en el tráfico de un dinero en cash, en líquido, que habrá que determinar qué origen tiene. Y lo que se quedó en el imaginario colectivo fueron las gafas que de repente se sacó del bolsillo, que nunca había llevado y que se suponía que eran para ver. Unas gafas que cuestan unos 350 euros, que había comprado en una tienda vintage, a la que incluso pues, se han llegado a hacer entrevistas. Esto es una cosa que ha pasado más veces, ¿eh? Que de repente de un asunto muy grave y muy amplio, la cuestión se reduce a algo muy pequeño. En la semana previa, con la comparecencia del Senado por delante, la ruptura con Junts, circunstancias gravísimas, el hecho de que Pedro Sánchez hablase del cambio de hora, pues nos puso en un chau-chau nacional sobre el cambio de hora y lo que él había dicho del cambio de hora. Ya ves tú lo que tiene que decir él sobre el cambio de hora. ¿Cómo es posible que se produzca este cambio como de enfoque? Pues se lo voy a preguntar a nuestros expertos, porque José Miguel Gaona, que está con nosotros desde comienzo de hora, es neuropsiquiatra forense, y José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Sí. Bueno, yo me tengo que cambiar las gafas. En cuanto me cambie las gafas, subo una foto a redes y la comentamos.
Efectivamente. Exactamente. Es increíble la atención que ha podido suscitar semejante cuestión, ¿eh?
Sí, y me estaba planteando, cuando decidimos el tema, me estaba planteando razones. Y bueno, para empezar el debate se me ocurren tres inicialmente. Primero, yo creo que estamos muy saturados. Los temas de corrupción además son complejos, áridos, repetitivos, pues estamos bastante cansados. Y un detalle frívolo es más fácil de comentar y compartir que los matices políticos, sí, y los problemas judiciales, sí, y hasta sí, al público en general. Otro, pues vamos a irnos ya un poquito ya con un poquito más mala uva, si quieres. Vamos a darle un doble sentido. La distracción es una distracción, puede ser una cortina de humo, como tú comentabas antes, igual que el tema de la hora, del cambio de hora, ¿no? Y en esto el Partido Socialista es un maestro, hay que reconocérselo y hay que quitarse el sombrero. Es un maestro de desviar la atención. Y por último, quería comentar, y doy paso a mi compañero, que existe una cultura del meme real, y es absolutamente real. Es decir, las redes sociales amplifican de una manera extraordinaria cualquier elemento que puede ser convertido en humor. Lo banal compite y en muchísimas ocasiones gana frente a lo trascendente. Y esto es una realidad cultural.
La cultura del meme, qué interesante. ¿Tú cómo ves lo que ha pasado, José Miguel? Incluso psiquiátricamente puede tener seguramente una lectura.
Bueno, fíjate, antes de eso voy a contar una pequeña anécdota que creo que es significativa de lo que pasa en este país. Ayer estaba en nuestro centro, ahí al lado de la COPE, en Eurosalus, en la Puerta de Alcalá, y hay unos obreros que están remozando el patio interior. Entonces, sin querer, porque estaba de aquí para allá, pero se cuela el sonido y las conversaciones, un obrero le decía al otro: ¿tú has visto al tío este, el hijo de... cómo declaró ayer no sé qué? Menudo sinvergüenza. Y de repente dije, vaya, dos obreros criticando a la cabeza del Partido Socialista.
Ya es llamativo, sí.
Es llamativo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, muy porque llamativo. Porque tendrá un montón de preocupaciones y de pechos diarios y es interesante.
Me llamó muchísimo la atención. Ese pequeño comentario me hizo reflexionar. Dije, mañana a ver si en la COPE lo cuento. Bueno, pero sigamos con la historia. Tú tienes un relato, te invitan, te obligan a ir a testificar sobre una serie de cuestiones, sabes que va a ser un infierno, como ocurrió justamente hace pocas semanas o pocos meses, y de repente a las 5 de la tarde dices, oye, que son las 5 de la tarde y no he comido.
A distraer al personal.
Y todo el mundo se queda, pero bueno, ¿pero cómo es posible? Pero si es el presidente de gobierno, ¿pero cómo que las 5? Pero de lo que habló apenas, es decir, a la gente, ese meme que justamente decía mi compañero, pues fue el que se extendió. ¿Y por qué? Porque realmente hay un refuerzo mediático, ¿no? Y los que trabajamos, además de tener nuestro honrado nuestra honrada labor en nuestras profesiones, pues los medios de comunicación a menudo, yo creo que no solamente consciente, sino también inconsciente, amplifican lo anecdótico. porque vende más, efectivamente. La gente, pues de repente empieza a saber, hasta yo me he enterado de lo que valían las gafas.
Sí,
pero
sí.
Apenas sé lo que refirió y lo que contestó en ese rifirrafe que tuvo. Entonces, estamos metidos en una historia de corrupción brutal, en el que la gente, es verdad que está quemada, pero de repente ya, como no nos interesa la corrupción, digo, mira qué gafas tiene.
Además, yo diría, fijaos, no sé si opináis vosotros así, que claro, en la sociedad mediática, donde, como dice José Manuel, está incluso la cultura del meme, los listos del poder esto lo saben. Quiero decir, cuando yo veo el pelo de Milei o la forma de comportarse de Trump, lo que me doy cuenta es de que ellos están manejando categorías que yo no manejo. Quiero decir, yo digo, por ejemplo, pero no solamente Milei, o sea, recordad el último primer ministro británico cuando llevaba ese pelo amarillo que parecía un rastrojo. Yo decía, pero ¿cómo puede una persona de cierta envergadura peinarse o vestirse así? Pero es que ellos lo hacen deliberadamente.
Yo me imagino a Milei diciendo, oye, hoy llevamos la motosierra o no. Venga, le voy a echar un poquito de gasolina, que hoy te vas a lucir.
Sí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que la atención a las gafas no niega la importancia de la corrupción, pero revela realmente cómo funciona hoy la atención pública y el ecosistema mediático, es decir, la imagen, lo anecdótico puede eclipsar, dándole color también, es decir, haciéndolo un poco más divertido, más ameno, más fácil de tragar, la discusión política, que es el tema central. Sí. Pero claro, el tema es... bueno, no nos podemos quedar en eso. Es decir, tenemos una responsabilidad como sociedad, tenemos que reclamar, y si no, al final, pues apechugar con lo que tenemos. Que
reclamar que
no
cambie de
gafas.
Claro, hay una responsabilidad en aquello a lo que uno presta, digamos, la mayor parte del debate, ¿no?
Oye, centrándolo otra vez y ampliando lo que justamente estás mencionando ahora mismo, José Manuel, los americanos hay un efecto que le llaman la agenda o agenda setting, ¿no? En el que no importa tanto lo que la gente piensa, sino sobre qué piensa. Entonces, en ese momento, si tú consigues que la conversación gire en torno a un detalle que sea totalmente accesorio, la percepción pública, evidentemente, del momento, ¿no? Se vicia, se desvía totalmente. Entonces, pues como si se hubiese puesto, por ejemplo, un clavel o hubiese dicho una frase ocurrente, como hizo la otra vez, que son las 5 y no he comido. Es decir, eso, justamente, los medios, además, en la actualidad, convierten este tipo de cosas en una tendencia. Y eso es una distracción brutal. Se desvía hacia, una vez más, hacia lo anecdótico.
De todas formas, que era algo que interesaba al presidente, ha sido evidente porque él después sale en sus tweets sobre el asunto, ¿no? O sea, por la tarde de aquel día de comparecencia, explicita que el precio de la montura, he dicho yo antes 350, perdón, son 250 euros, que las gafas son unas Dior Monsieur Vintage que la tienda le vendió hace unos 5 años y que, quiere decir que él sabe que ese asunto le favorece.
Claro, si es que está cualquier asunto le favorece con tal de que no se hable del asunto que no le favorece, que indudablemente es brutal. Si el asunto es ¿por qué hemos llegado a este extremo? Porque, vamos, esto no es nuevo. Vamos a ver, siempre ha sido el pan y circo distraer al personal, entretenerlos y demás. Ahora, lo que ocurre es que hay gente que se dedica a esto. Yo recuerdo una entrevista hace poco que estuve escuchando de un profesional, cómico profesional, que decía que le había escrito guiones a políticos para que de repente sacara un chascarrillo, es decir, que el político aligerara en un momento dado y desviara la atención dentro de su discurso, que podría ser más o menos entretenido o más o menos serio. Y es normal, está dentro de la manera de funcionar de hoy en día. Y además, sino que es lo que queda. Perdona, compañero, segundito. Claro. Es lo que queda al final. Es lo que queda y es lo que se repite. Se va a repetir el hecho de que todos sabemos los problemas que hay, pero se va a repetir lo divertido. Perdona.
Pero no. Nuestra mente, además, es como imaginaros una jarra de agua que se va llenando con diversos tipos de conocimiento, de cuestiones, de, por ejemplo, de la agenda en este momento que ocupa todo el país, de la corrupción, del presidente, de esto, lo otro. Pero todos tenemos una limitación cognitiva, ¿eh? No podemos procesar todos los temas a la vez. Es decir, nuestro espacio mental es limitado. Es decir, no podemos estar preocupados un día por los palestinos y 10 minutos después por la inmensa corrupción que ocupa el país. Es decir, aunque sean cuestiones triviales, pero este tipo de cosas llena la jarra y deja menos lugar para lo importante.
Mm. Y luego está el político que es súper listo, entre otras cosas el propio Pedro, ¿no? Quiero decir que él, este gesto de las gafas no es baladí, está muy calculado, lleva un traje impecable, una corbata verde muy elegida, y en el tema de su apariencia, la gafa había sido elegida como en su momento esas especie de patillas que le habían pintado para parecer más demacrado, o en su momento las gafas Ray-Ban que se puso para ir en avión, como si fuese un piloto aguerrido, sí, ¿no?
John Kennedy.
Sí, o sea, claro, que él esto lo domina.
¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la política espectáculo. Es decir, que no solo es política. Estamos hablando también de que está hecho, las frases están hechas para que tengan una distancia, un tamaño específico, que suenen de manera tal que puedan estar metidas en un titular, que puedan generar un tuit, que puedan... Claro, es que todo está hecho y todo está prefabricado. Esos grandes discursos que surgen de repente no existen, es que no existen. Estamos hablando del espectáculo, y el espectáculo siempre ha estado medido, ha tenido una escaleta, sabemos perfectamente, pero lo que pasa es que los que estamos detrás pues no lo conocemos y estamos siempre en la sorpresa y en el asombro.
Sí. Además hay otro factor también, que son las emociones, ¿no? Las gafas, los tonos de voz, las patillas que tú mencionabas, Cristina, o de repente meterse con el cambio de hora. Digo, pero bueno, ¿este de qué va ahora mismo, cuando hay otros problemas? Pues lo que crean son emociones. Y eso, las emociones vencen al análisis, ¿no? En la batalla,
sí, en la batalla
mediática. De repente acabamos hablando del cambio de hora, de lo demacrado que está Sánchez, pero bueno, y el tema importante, ¿no? El tema de la corrupción, eso requiere atención y pensamiento, requiere dejar fuera las emociones. Las emociones es lo que lleva a gran parte de las personas, entre paréntesis, a la cárcel, porque nos hace perder muchas veces el control. El control.
Hombre, los poderosos siempre han sabido esto. Quiero decir, esto no es nuevo. Yo recuerdo, por ejemplo, en la coronación de Isabel la Católica, quiero decir, las crónicas de los historiadores, obviamente, ¿no? Bueno. Ella entra con un traje determinado y sale con un traje espectacular del templo donde se ha producido la coronación, de tal manera que se imprime en la categoría popular la idea de que ha nacido una reina. Ella sabe perfectamente que era además una mujer muy sobria en su vida ordinaria, que llevar todas las joyas encima que tenía y las galas de una forma muy impresionante iba a tener consecuencias políticas. O sea que esto, todos los mandatarios y importantes y no tan importantes del mundo lo han hecho siempre. Pero es claro que Sánchez en esto es un verdadero maestro, y que la cultura en la que vivimos amplifica las cosas muchísimo más rápido y de una forma muchísimo más intensa.
Claro, ahí está la pompa, el protocolo, la liturgia, es decir, esa manera de mostrarse, de demostrar majestad, de demostrar, bueno, en ocasiones que soy moderno, en otras ocasiones que soy más serio, que estoy hablando de un tema más trascendental, que soy más técnico, más intelectual, más distante o más accesible. Y todo eso es a través del lenguaje no verbal en este caso, y a través de la imagen, que es absolutamente fundamental, porque vivimos en un mundo visual. Claro, para movilizar emociones, porque estamos hablando de distancia accesible, es decir, que sea más o menos cool, o más o menos colega, o más o menos serio, seco, distante, claro, por supuesto, estamos hablando de emociones siempre.
Efectivamente, se les hunde un barco en Cuba a los gringos, y de repente hay un mandato de la prensa, que es Randolph Hearst, que le dice al periodista en La Habana: no te preocupes, aunque no pase nada, yo haré que pase aquí en Estados
Unidos. Claro, claro, y entonces ataca contra España y se carga las últimas colonias españolas.
Porque todo el pueblo americano, evidentemente, no quiere tener esa afrenta que ha producido España, afrenta que luego años después se provoque era totalmente falsa. Vivimos en un mundo donde tenemos que tener muchísimo cuidado y no dejarnos manipular tanto. Así que por mí, como si va con antifaces el próximo día. Sí. Antifaces de burro. Uy, perdón, no quería decirlo.
Vamos a ver si las sigue usando, porque ahora hay un debate sobre si las necesitaba o sencillamente los cristales son huecos, ¿no? También es cierto que le fueron muy útiles porque se las podía quitar, poner y mover con las gafas la mano, que es una forma, un recurso de seguridad personal en un trago muy difícil.
También es cierto.
Que efectivamente tener un boli en la mano o tener unas gafas en la mano te pueden hacer la circunstancia menos amarga. Es curioso eso.
Yo quiero plantear una cosita rápida en esto que estás comentando, y con totalmente, absolutamente de acuerdo. Es decir, solamente una cuestión. Todo esto requiere mucho tiempo, todo esto requiere muchos recursos económicos.
Oh,
y todo esto requiere que no esté... No, primero, ¿quién lo paga? Y después, mientras estás haciendo todo esto y te estás preparando en todo esto, no estás gobernando, no estás tomando decisiones, no estás viendo lo mejor para tu país en un futuro.
Bueno, esto es que es un problema que nos está llevando muy lejos, porque no tenemos presupuestos, ahora mismo no hay apoyo parlamentario del gobierno, es un gobierno absolutamente aéreo, que no tiene ningún pie en la realidad, no puede aprobar leyes, no puede hacer las cuentas. Y lo cierto es que sus enormes preocupaciones son el enchufe de su mujer y de su hermano, que su mujer conocía al que después fue favorecido con el rescate de las líneas aéreas, el tema de Koldo y de Ábalos y sus dos secretarios de organización. O sea, tiene un bochinche que ciertamente no favorece que se concentre. Entonces, que
¿alguien
es todo
recuerda
así?
una discusión inteligente de los políticos para solucionar nuestros problemas en vez de echarse caquita unos a otros?
Sí, la polarización.
¿Alguien recuerda cosas inteligentes? Vamos
hace
a
tiempo,
invertir
hace tiempo.
En inteligencia
nos tenemos
artificial.
Que ir, queridos Gaona y José Manuel Aguilar. Vamos
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.